Hoy nos acompaña Jesús Julio Carnero, que es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Buenos días a todos, a todas las personas, tanto todas las que están en sus casas, en los hospitales, a todos los que están haciendo todo lo posible por algo fundamental. Hoy es un día muy especial. Hoy es el Día Mundial de la Salud. Y el Día Mundial de la Salud es un día para celebrar que, de alguna manera, si hay algo que estamos haciendo todos en estos momentos, es pelear por ese bien fundamental que es la salud. El asumir la cuarentena social, el hacer todos los sacrificios que muchos de ustedes están haciendo, es evidente que es por un motivo fundamental. Sin salud, evidentemente, no van las cosas bien. Por lo tanto, hoy celebramos el Día Mundial de la Salud y, por lo tanto, celebramos el hecho de que todos estamos luchando juntos para conseguir contener esta terrible pandemia. Hoy es el 24º día de la declaración del estado de alarma. Yo quiero hoy aprovechar para agradecer a todos, lo que intento hacer todos los días, pero hoy quiero hacer una mención especial a todos los ciudadanos y a todos los sanitarios que están llevando en las redes sociales, en diferentes medios, con grabaciones, intentando un objetivo fundamental, que es concienciar a la población y aconsejar qué hacer en determinadas situaciones. Y esto es algo fundamental, nos está ayudando a todos, está ayudando a nuestros conciudadanos, con lo cual hoy les quiero dar las gracias a todos esos que todos los días se comprometen con la salud y se comprometen con mandar mensajes absolutamente necesarios para la situación en la que estamos viviendo. Vamos a los datos. Hoy tenemos casos confirmados en España, 140.510. 63.093 hospitalizados, de los cuales 7.069 están en la UCI, 13.798 fallecidos. El número en Castilla y León es de 9.581 casos, de ellos 465 casos nuevos en las últimas 24 horas. En Ávila tenemos 766 casos nuevos, 34, en Burgos 1.024 nuevos, 21, en León 1.344 nuevos, 29, en Palencia 510 nuevos, 24, en Salamanca 1.807 nuevos, 88, en Segovia 1.349 nuevos 97, en Soria 837, nuevos 13, Valladolid 1.602, nuevos 157, Zamora 342, nuevos 2, es decir, en total 9.581 y nuevos 465. En esto voy a querer hacer una aclaración. Estamos haciendo muchísimos más test, entonces, evidentemente, el número de pacientes confirmados va aumentando. Va aumentando y se va a ir probablemente acercando al registro que tenemos nosotros de COVID-19, enfermedad de declaración obligatoria. Ustedes saben que los médicos de atención primaria, los médicos en general, pero especialmente los que tienen la obligación de declarar más porque los ven en primera instancia, son los médicos de familia. En los registros de Medora tenemos 33.439 casos. Estos casos son casos confirmados y no confirmados en los que hay sospecha o diagnóstico de COVID-19. Y aquí se incluyen los pacientes leves, los moderados y los graves. Estos días, evidentemente, vamos a tener más casos nuevos y probablemente las cifras van a aumentar. No nos tenemos que alarmar. Esto significa que nos vamos acercando a un conocimiento más real de lo que está pasando. Es decir, probablemente esta cifra de 33.000 está sobredimensionada, pero es evidente que puede parecerse bastante a la realidad. ¿Esto qué nos demuestra? Pues que entre el 85, en torno al 85, 90% de los casos están en sus domicilios, están siendo atendidos por atención primaria y están con sintomatología leve. En los casos hospitalizados tenemos 2.334 hospitalizados, que se supone que es el 7% del total de casos. De ellos, 1.992 pacientes están en planta. Se mantiene situación estable. Entre nuevos diagnosticados en hospitales y las altas tenemos un balance de menos 174 pacientes hospitalizados. Esto es una buena noticia, pero como siempre digo, es una noticia alentadora, pero no es una noticia para que dejemos de hacer lo que ha sido la herramienta fundamental para contener la enfermedad, que es la cuarentena social. Las personas que tenemos ahora mismo en tratamiento antiviral en nuestros hospitales, hay 110 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas y en total tenemos 4.625 personas que están en tratamiento. En las UCIs tenemos 342 casos y tres de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas. Suponen el 14,7% del total de hospitalizados. Las UCIs sigue siendo la zona más complicada, con más casos, donde la tensión que tienen nuestros profesionales es muy alta y donde quiero recordar que nuestros profesionales están haciendo no el 100% del esfuerzo, sino, dado la expansión de nuestras UCIs, están haciendo casi un 240% más de esfuerzo, unidos a otros profesionales como los anestesistas, cardiólogos y otros profesionales que están trabajando en estas unidades de cuidados intensivos, con lo cual mi eterno agradecimiento, porque creo que están haciendo una grandísima labor. Los fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han sido 46 personas. En estas semanas han fallecido un total de 1.028 personas. Es un 27% menor que el aumento de ayer. Evidentemente, las estadísticas en estos casos no sirven para nada. Nosotros queremos trasladar nuestro más sincero pésame a todos los familiares de los fallecidos, porque todos ellos son personas, todos ellos son historias, todos ellos tienen afectos y esto tiene mucha carga de sufrimiento para muchas personas. Por lo tanto, desde aquí nuestro abrazo más fuerte a todas estas personas que están sufriendo y además en unas condiciones que son incluso un poco más terribles que lo que pueden llegar a ser habitualmente por la soledad. Las altas, en las últimas 24 horas hemos dado 277 altas y en total ascienden a 2.988 altas. El personal aislado son 2.207 profesionales aislados, 1.737 positivos. Los datos están provincializados en la página web, en el portal de la Junta de Castilla y León. Las pruebas realizadas, las pruebas totales son 29.861. Hemos batido el récord en estos días y hemos hecho 2.591 pruebas, es decir, más que ayer. Esto hasta ahora oscilábamos entre 700 a 2.300 la vez que más, pero vamos a seguir haciendo, a medida que vayamos teniendo más kits de PCR, vamos a seguir haciendo cada día más y más pruebas. La ocupación media de las camas en nuestros hospitales es del 66% y en las UCIs extendidas es del 74%. ¿Esto qué significa? Que hemos ampliado mucho las camas de UCI, pero que todavía tenemos algo de margen y ese margen hace que tengamos cierto nivel de tranquilidad porque nos aleja del colapso del sistema sanitario. Pero esto no quiere decir que dejemos de reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo nuestros profesionales sanitarios y no sanitarios en todas las estructuras del sistema, pero ahora donde probablemente sea más duro es en las unidades de cuidados intensivos. Por eso es importante que reconozcamos esta labor. El balance entre ingresos y altas, como he dicho antes, es de menos 174 pacientes. Ayer tuvimos una reunión con todos los gerentes, todos los días tenemos una reunión a través de nuestros teléfonos móviles, intentamos ver cuál es la situación que están viviendo cada uno de nuestros hospitales, pero ayer hicimos una reunión telemática todos los lunes por la tarde con nuestros gerentes en todas las áreas, centros hospitalarios, centros de atención primaria. El mensaje generalizado era de reducción de presión asistencial e ingresos, con una diferencia, a lo mejor en algún caso, puntual. Pero lo que nos transmitían es un mensaje de cierto nivel de tranquilidad y eso, evidentemente, a nosotros nos alegra muchísimo. Mejora la situación general de los equipos de protección. Se ha dado orden a todos los gerentes que distribuyan las pantallas faciales de forma nominativa para que todos los trabajadores sanitarios y no sanitarios que tienen que hacer labor asistencial cuenten con ella. Les pedimos también que hicieran una valoración de la desescalada, es decir, nos vamos a enfrentar a medida que vayamos teniendo menos casos y que los balances empiecen a ser negativos en la necesaria desescalada. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ir recuperando la actividad normal, que ya hay plantas y hospitales donde hay plantas libres, donde no hay COVID-19 y, por lo tanto, las tenemos que empezar a utilizar para ir normalizando la actividad médica y la actividad quirúrgica en nuestros hospitales y también la actividad de los centros de salud. Esto lo que nos indica es que tenemos que valorar las posibilidades y las medidas que queremos poner en marcha. Una medida que queremos poner en marcha y que ayer, cuando me lo preguntaban los periodistas, dije que era una gran medida, que ya estábamos estudiando, pero que ya la podemos poner en marcha, que es el carné de inmunidad ante el COVID para aquellas personas que hayan pasado la enfermedad. Aquellas personas que hayan pasado la enfermedad podrán, a través de la APP SACIL Conecta, saber su situación inmunológica y poderla presentar donde se le pueda requerir este extremo. Queremos decir que todavía no está puesta en marcha, pero ya pueden irse descargando la aplicación en sus diferentes móviles, porque todos los ciudadanos a través de SACIL Conecta podrán tener, si han tenido la enfermedad, si la han padecido, podrán tener su carné de inmunidad. Y eso puede ser, yo creo, que un avance importante para ellos. Sobre el uso del test, decir que hay que recordar que el número 900 es para atender a los ciudadanos, no es un teléfono de información, por lo tanto, no se debe de llamar para preguntar cuándo me van a hacer el test, yo quiero el test. Quiero explicar, porque yo creo que se ha generado, probablemente porque la información no ha sido lo más adecuada, una confusión en relación a los test y en relación a un término que es el test masivo. Lo voy a explicar. Nosotros disponemos de tres tipos de test. Tenemos el test, que es el test importante, que es la PCR, que es el test de detección molecular. Y tenemos otros dos tipos de test, que son de anticuerpos, que lo que nos dan es la situación de inmunidad que tienen las personas. Son test rápidos, son test que en 15 minutos podemos tener la solución. Cualquiera de estos tres tipos de test no sirven para los asintomáticos. Son solamente para aquellas personas que tienen síntomas o que los han tenido y ya no los tienen, pero han pasado ya la enfermedad. Entonces, estos test lo que nos detectan es esto. Los test de anticuerpos son test que lo que nos permiten es hacer un barrido más rápido y nos permiten saber qué persona tiene inmunidad frente a la que no la tiene. Si yo tengo ese test y es positivo, esto quiere decir que o estoy teniendo la enfermedad o la he pasado, si es la IgG positiva, o lo que nos quiere, si son negativas, no nos descarta la enfermedad. En los que son negativos, en esos hay que hacer la PCR. Entonces, esto lo irán indicando los profesionales a medida que se vaya extendiendo. Quiero recordar que el test lo único que nos dice es nuestra situación de inmunidad y si tenemos o no la enfermedad, pero ahora mismo lo que nos está indicando que tenemos que hacer es lo que he repetido muchas veces, la cuarentena social y aquellos que tienen síntomas, el aislamiento. Para la desescalada sí serán importantes, pero ahora mismo lo importante es cuarentena social y aislamiento. Lo que les voy a comentar también es la reunión que tuvimos ayer por la tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que fue una reunión que tenemos todos los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas con el ministro de Sanidad. Y allí debatimos y trasladamos nuestras inquietudes. Lo primero que se comentó es que se iba a poner en marcha un comité de estrategia para la desescalada, es decir, la desescalada económica, social, va a ser tan importante también como la sanitaria. Entonces, a este comité de estrategia hoy nos pedían que mandáramos el nombre y el nombre propuesto es el de Francisco Igea Arisqueta, que es nuestro vicepresidente y consejero de Transparencia, que formará parte de este comité de expertos para la desescalada. También estuvimos comentando el protocolo del uso de test y de anticuerpos. Se quiso aclarar el tema que no valen para asintomáticos, no vale para portadores asintomáticos. Si no hay síntomas de la enfermedad, ningún test puede decirnos si es portador o no. Eso no es así. Entonces, los test se hacen sobre sintomáticos y sobre personas que han pasado la enfermedad. Si son positivos, como he dicho antes, la persona ha tenido el COVID-19, pero si no son positivos es cuando tenemos que hacer la PCR. Esto nos permite reducir el número de PCRs necesarias, pero los tests que nosotros queremos hacer son los dos y de manera complementaria. Uno nos puede hacer el screening rápido, sobre todo en el caso de las residencias, y otro lo que nos hace es la confirmación. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Pues nos va a servir sobre todo para determinar en las residencias quién está enfermo. Quienes con test anticuerpo positivo quiere decir que están enfermos o lo han estado y, por lo tanto, qué actuaciones tenemos que hacer y los que son negativos tenemos que hacer las PCRs, tanto en las residencias, no solamente en los residentes, sino en los profesionales que los atienden. Entonces, ¿a quién vamos a hacer este test? ¿Para qué sirve este test? Entonces, este test lo que nos sirve, como he dicho antes, para diagnosticar a los que tienen inmunidad de los que no la tienen. Pero quiero también decir que el Ministerio de Sanidad va a lanzar un estudio para conocer la seroprevalencia, es decir, cuánta inmunidad tiene la población española. Y esto es algo completamente distinto. Entonces, este estudio es un estudio que se va a hacer sobre 62.000 personas y se va a hacer por un muestreo aleatorio, con unos profesionales que se van a dedicar exclusivamente a hacer este muestreo aleatorio y nos va a permitir saber cómo está la inmunidad en España en relación al coronavirus. Y estos son test distintos. Unos son los que aplicamos para el estudio, que es el que va a dirigir el Ministerio de Sanidad, y otro los que aplicamos en nuestro sistema, en el que lo vamos a aplicar a las personas que están enfermas, a las personas a las que vamos a querer conocer su situación, sobre todo en los dispositivos residenciales. Es importante, las residencias de ancianos nos preocupan sobremanera y son tan prioritarias como es el propio sistema sanitario, y los vamos a hacer también en los profesionales esenciales que tienen síntomas o hayan tenido síntomas para valorar si se pueden reincorporar tranquilamente a su trabajo. Evidentemente, para la reincorporación de profesionales sanitarios, nosotros vamos a aplicar el protocolo de, después de 7 días, hacer la PCR. Y si la PCR es negativa, el profesional se podrá reincorporar. Se ha hablado también mucho de los recursos intermedios, de las arcas de Noé, de este tipo de recursos. Lo que nosotros queremos decir es que los recursos intermedios nosotros ya los teníamos en marcha en nuestra comunidad, ya los estamos recabando, no ha necesitado que nos lo pidieran. Nuestra idea, desde luego, no es meter asintomáticos dentro de polideportivos, sino que la idea que nosotros tenemos es aquellas personas que han padecido la enfermedad, pero están asintomáticos, no tienen síntomas, pero siguen teniendo la PCR positiva, puedan tener un lugar donde estar. Y ese lugar probablemente no sea en su familia si no pueden autoaislarse en su casa. Si pueden autoaislarse en su casa, lo hacen en sus domicilios, pero si no se pueden autoaislar en sus domicilios, tendremos recogidos estos dispositivos para que estas personas puedan estar allí hasta que su PCR se negativice. Esos son nuestros recursos intermedios y esos son los recursos que ya estábamos recabando en cada una de las áreas. En cuanto al debate sobre el uso generalizado de mascarillas, también fue una pregunta que hicimos. Queremos recordar que el director general de la Organización Mundial de la Salud vuelve a reiterar hoy que la mascarilla solo está indicada para personas enfermas o que tienen contacto estrecho con ellos. La protección no es tanto para el que no tiene la enfermedad, sino para el que la tiene, no contagiar a los demás. Esa es la gran protección que podemos hacer. Les preocupa, igual que a nosotros, que se generalice demasiado el uso y finalmente no tengamos uso para quien lo necesita, que son los profesionales sanitarios, los sociosanitarios y los profesionales esenciales. Por lo tanto, dentro de un tiempo puede haber mascarillas, ellos hablan de mascarillas no tanto quirúrgicas sino higiénicas, todavía está por definir qué es esto, pero si las tenemos para todos, pues bien, pero de momento la protección de las mascarillas quirúrgicas tiene que ser para las personas que tienen síntomas o para las personas que pueden estar expuestas más directamente a estos síntomas. También desde la Consejería de Sanidad trasladamos nuestra preocupación en homologar y homogeneizar los sistemas de información y registros. Tenemos que dar todos datos similares, tenemos que recoger datos similares, tenemos que tener un buen sistema de información tanto de las incidencias como de las prevalencias, como de los casos registrados, tanto en hospitales como fuera de hospitales, como dentro de las residencias, y no solamente para las personas afectadas, sino también para los fallecidos. Esto a nosotros nos preocupa sobremanera y, desde luego, estamos trabajando en todos los sistemas de registros para tener un único buen sistema de registro. ¿Y por qué nos preocupan los sistemas de registro? Porque los sistemas de información son absolutamente claves para saber de verdad lo que pasa y también para saber de verdad qué tenemos que hacer. Un buen sistema de información es el mejor sistema para planificar nuestros recursos de manera más adecuada. Por lo tanto, para nosotros ha sido siempre, desde el inicio de esta pandemia, desde finales de febrero, principios de marzo, ha sido nuestra preocupación máxima el intentar tener los mejores sistemas de registro, epidemiológicos, generales, poblacionales, para intentar conocer muy bien qué hace esta enfermedad, porque si conocemos muy bien qué hace y cómo se comporta, podremos poner en marcha todos los sistemas que nos permitan protegernos lo mejor posible de ella. En cuanto a las necesidades acuciantes que hemos tenido, que han sido los profesionales, he de decir que durante esta pandemia hemos contratado 2.835 personas entre todas las provincias, 191 médicos, 1.172 enfermeras, 40 estudiantes de medicina y enfermería, 966 TCAEs, 297 celadores y técnicos de diferente tipo, 78, y otro tipo de profesionales, 91. Es decir, que nuestra preocupación ha sido también incrementar, y aquellos sitios donde han tenido mayor problema han tenido poblacionalmente un importante crecimiento en estos profesionales. Seguimos pidiéndolos y seguimos pidiendo voluntarios porque queremos tener cierta seguridad de que no haya nunca ningún colapso en nuestro sistema para poder atender a nuestra población. Siguen llegando aviones y equipos de protección. Anoche, a las 12:30, aterrizó un avión con 64.980 batas, 2.000 pantallas faciales, 26.000 gafas y 320.000 mascarillas FFP2. Seguir garantizando la protección de nuestros profesionales sigue siendo nuestra prioridad. Ha sido, es y será uno de nuestros máximos objetivos. Tenemos que proteger a nuestros profesionales, porque si nuestros profesionales no están protegidos, no está protegida la población y no podremos hacer bien nuestro trabajo. Y por esta razón hemos repartido 9.340.000 equipos de protección a nuestros profesionales. Queremos mandar los mismos mensajes de siempre. El número 900 es un número de atención. Cuando se les vaya a citar para hacer, se citarán desde los propios centros de salud. Tranquilos, iremos haciendo, y sobre todo a las personas enfermas, que es para lo que sirve hacer estos test. Entonces, iremos haciendo estos test a todo el mundo. Por lo tanto, al número 900 llamemos solamente si tenemos solicitud de atención, notamos que tenemos una serie de síntomas que pueden ser compatibles con el coronavirus, o necesitamos o creemos que podemos estar en peligro por haber estado en contacto más o menos cercano y continuado con personas que tienen COVID positivo. Recordar que tenemos el autotest en la página web. Decir que nos alegran mucho las colaboraciones que nos están llegando a través del apoyo afectados COVID-19@saludcastillaylon.es. Que nuestro portal, el portal de la Junta de Castilla y León, está a la disposición de todos ustedes con toda la información actualizada en todos los campos necesarios para que estemos protegidos con la mejor información posible. Los bulos no sirven para nada. La información real es la información oficial, la que tenemos colgados tanto en la página del Ministerio como en nuestra página. Hoy, vuelvo a repetir, es el Día Mundial de la Salud. Cuidemos de nuestra salud, cuidemos de nuestra salud, de la nuestra y de nuestros allegados. Y la mejor forma en este momento es utilizar todos los consejos de salud que tenemos, tanto de alimentación, tanto de ejercicio, como de cuidado de nuestra piel, de nuestro pelo y de nuestros pies y de nuestras vestimenta. Pero sobre todo, el mejor consejo para la salud ahora mismo sigue siendo la cuarentena social. Muchas gracias por hacerla. Muchas gracias por protegerse ustedes mismos y sobre todo por protegernos a todos haciendo la medida más importante, que es esta, la cuarentena social. Muchas gracias.
Para al consejero de Agricultura, queríamos advertir que ha habido un pequeño fallo al comienzo de la transmisión. Ha fallado el streaming en los primeros 6 minutos de rueda de prensa que no han podido seguir los periodistas. Si no le importa, ¿puede repetir los datos de la situación en el día de hoy?
Vale, el saludo inicial era diciéndoles lo que siempre digo, que un abrazo fuerte a todas las personas, tanto a los que no están enfermos como a los que están, a los profesionales de manera especial y no solamente a los sanitarios, sino a los sociosanitarios. He dicho que estábamos en el 24º día de la declaración del estado de alarma. He recordado que hoy estamos en el Día Mundial de la Salud y que es el día para recordar que la salud es un bien innegable para todos nosotros y que protegernos y hacer la cuarentena social es fundamental. Al inicio agradecí a todos los ciudadanos y a todos los sanitarios y a todas las personas que están moviéndose en las redes sociales, en los WhatsApp y en todas nuestras redes telemáticas, mandando mensajes de salud, mensajes de ánimo y sobre todo mensajes sobre cómo protegernos mejor frente a esta lacra terrible. En cuanto a los datos, dije que los casos confirmados fueron 140.510 en España, con 63.093 hospitalizados, 7.069 en la UCI y 13.798 fallecidos en España. Los casos de Castilla y León han sido 9.581, de ellos 465 casos nuevos en las últimas 24 horas. La distribución, me decís cuando paro, la distribución en Ávila 766 con 34 casos nuevos, en Burgos 1.024 con 21 casos nuevos, en León 1.344 con 29 nuevos, Palencia 510 con 24 nuevos, Salamanca 1.807 con 88 nuevos, Segovia 1.349 con 97 nuevos, Soria 837 con 13 nuevos, Valladolid 1.602 con 157 nuevos, Zamora 342 con 2 nuevos, el total 9.581 con 465 casos nuevos. Hemos crecido en datos porque estamos haciendo muchos más tests y por eso he dicho que nuestro registro de Medora, que es el registro de enfermedad de declaración obligatoria, donde se están recogiendo los casos leves, moderados y graves, confirmados y no confirmados, era hoy de 33.439. A medida que vayamos haciendo cada vez más test, probablemente las cifras se vayan acercando a los casos que vamos teniendo. No sé si ya teníamos los casos hospitalizados. ¿Sí?
Puede continuar el consejero. Gracias.